Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el Teatro Pixel, aquí en París, el nuevo disco de la cantante argentina Marina Cedro, que lleva el título de Buenos Aires 72 y que estará en las tiendas a partir de la semana que viene, y en el que podrán encontrar, a través de 11 canciones, prácticamente la historia de su vida.
Buenos Aires, 1972, la censura y la pasión, la revolución. Están todos dormidos en esta puta sociedad. Nadie dice qué nos pasa, nadie nos quiere hablar. La gente se desespera, la gente se descontrola, la gente piensa y se reinventa.
Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su trayectoria en el mundo de la música, Marina Cedro ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por volver, como dice el tango, ¿no?
Sí.
A nuestros estudios. Permíteme que cuente a nuestros oyentes, antes que nada, que has nacido en Buenos Aires en 1972. Cuéntanos qué tuvo de especial ese año para ti, aparte de tu llegada al mundo, ¿no? ¿Qué hubo de especial en ese 72?
Había bueno, muchas cosas en nuestro país. Estábamos en plena dictadura y una política bastante inestable. La gran dictadura fue en el 76. Después, universalmente, pasaban muchas cosas en la música. Eran los años 70 de ese descubierto de la música vintage. Era una década de los 70 muy explosiva en todas las artes, y siento que eso en el ADN o en el líquido ambiótico de mi madre yo lo debería sentir, y es lo que hoy traigo con mi música.
¿Qué importancia ha tenido tu madre en tu destino como cantante?
Bueno, me dio la vida y ella mismo todos los momentos difíciles de lucha y de discusión, poco a poco ella me fue poniendo las semillas de esas flores, que hay un tema que se llama Las Flores, de lo que hoy yo refresco, y ese lado natural de contar la vida. Mi madre es una mujer muy visionaria, y creo que es lo que ella me puso, esa visión, esa fuerza de avanzar, esa voluntad de determinación. Una mujer, tenía mi madre 24 años, joven, imagínate hoy, que daba luz a una niña que a los 5 años estaba tocando piano en el Café Tortoni. Mi madre temblaba más que yo y me fue dando todo, poco a poco, lo que hoy soy.
En aquellos tristes años en Argentina, tú eras muy pequeña, pero ¿sentías esa inquietud en tus padres por la situación política?
Sí, en mis padres, en el colegio. Yo iba a un colegio de monjas, el Colegio Santa María, y había cierta lado un poco de silencio, ¿no? Cosas que pasaban, que salíamos antes, que los padres tenían que traer o bien el DNI para saber si eras el padre. Un día vino un tío a buscarme, se pusieron, ¿dónde está Marina? ¿No? No lo decían. Eso es lo que yo sentía, ese no hablar, ese silencio, eso no se dice, y ese no querer mostrar porque no sabías si al lado tuyo quién era tu amigo o tu enemigo. Era eso, no sabías con quién estabas al lado y si podías confiar. Eso se vivió siempre.
¿Cómo viviste, Marina Cedro, la separación con tus padres? Vas a venir a Europa a estudiar primero y luego te vas a quedar. ¿Cómo lo vivieron ellos también?
Y fue trágico, porque yo ya me había ido. La primera vez que me fui tenía 5 años, porque yo lo cuento en el espectáculo que presento, Tout a commencé, le jour où ma mère m'a dit, je t'aime. Todo el día empezó el día que mi madre me dijo, te amo, con un gesto así. Y yo de pequeña salí de la calle y tomé un colectivo, porque comprendí ahí esa censura de decir te amo con un gesto de rigidez y de no poder expresarse. Y creo que mis padres se fueron habituando a esa niña rebelde y un poco testaruda. Y cuando me fui y anuncié que me iba allá del país, la primera exclamación fue, pero ahora, ¿qué te hicimos? ¿Qué te hicimos, no? Para que ya te vayas. Y la decisión era clara para mí. Yo estuve 8 años sin volver. Y ellos vinieron a verme. Para mí era una... Fue una determinación muy, muy clara. Yo tuve que elegir, yo ya vivía sola hace tiempo, elegí un par de libros, mi guitarra, y ahí puse toda mi vida. Y me fui a Londres. Y encaminé, hice toda una peripecia en Londres, en las iglesias cantaba, quería evangelizar las iglesias, me bauticé 3 veces, porque tengo ese lado también de conocer la columna vertebral de la humanidad en todos sus aspectos magníficos y miserables, el ser humano, la comédie humaine, ¿no?, del Dante. Hoy día la relación es maravillosa con mis padres, pero fue muy difícil. Los primeros 10 años fue difícil.
Sí. Vas a pasar por Londres, pero vienes a España, sobre todo al norte, sí, de España, a Vitoria, donde vas a empezar a cantar profesionalmente tango.
Sí.
Era inevitable, me imagino, ¿no?, el tango.
Sí, 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 sí. Fue la decisión, la religión o el tango. Fue un momento también catártico en mi vida, cuando encuentro a Ricardo Urrutia, un gran músico de jazz vasco, nacido en La Rochelle, es ahí donde empieza ya esa pequeña puente en Francia, y estando en Victoria lo conozco a él, hicimos poetango, poesía, tango, jazz. Y ahí comencé con mis tangos, la religión, ese lado espiritual me sigue siempre, pero fue una también decisión determinante. Me acuerdo que era el casamiento de mi hermano, o sea, de Argentina me tiraban, yo estaba entre el tango y la religión, y dije, el tango, esta es mi vida, y terminé ahí.
Y la poesía, ¿no? Me decías que tu madre precisamente te daba muchos libros de poesía para que leyeses.
Sí, la poesía la elegí, a mí me gusta, soy una mujer muy vital, entonces, mi madre siempre lean, nos daba muchas culturas, sin saber ella intuía que había que hacer así, y un día en una librería encuentro un libro de poemas, El Loco de Gil Gibral, y yo vi que era tan corto de leer y tan fácil para mí que dije, a mí me gusta la poesía, pero fue jugando. Entonces me compraba libros de poesía que los leía rápido para poder ir a jugar, aparte ya la poesía daba un formato de música, de canción, y así fui creciendo entre poesía, música y baile, esa fue mi vida y es hoy.
Marina, haber elegido la voz como instrumento principal quizás se debe a tus orígenes italianos, además tienes otros orígenes, me contabas, ¿no?
Sí, italianos y sirios, de Damasco. Así que mi apellido Cedro también es el nombre del árbol del Líbano. Sí, el origen italiano tiene esa manifestación tan gestual que tenemos los argentinos y que también me representa. Y la pasión aria, ¿no? ¿Cómo se es? Esa pasión que tenemos.
Además, cantar para los italianos es el deporte nacional,
sí,
con permiso del calcio, por supuesto.
Sí, sí, sí.
¿Has cantado en Italia, quizás?
Sí, he cantado en Vicenza, en Firenze, y en el sur, en Bianco, 3 veces.
Marina, vas a llegar a París pasando por La Rochelle, como nos decías.
Sí.
¿Te venía grande París, quizás?
Sí, al primer momento me venía enorme. Tenía yo ya relación con París porque había tocado en la Maison de l'Argentine, en la Casa de Santa Fe. Fue ahí donde Juan Carlos Cáceres lo conozco, Remy Colpacopul, que empiezo a tener una relación porque yo ya estaba en el tango. Pero yo venía y me iba. Yo pasaba 2 días, tomaba el metro y me iba y tenía mi TGV directo a casa, la calma. Y después ya yo empecé a moverme y La Rochelle quedó pequeño para todo lo que yo quiero y quise desarrollar.
¿De qué modo influyó Remy Colpacopul, este periodista, crítico musical del jazz y del pop, en tu carrera?
Fue
¿Cómo
esencial.
Lo conociste?
Lo conocí, fue Juan Carlos Cáceres, un gran también maestro para mí, que me dijo, creo que te tiene que conocer este periodista. Toma mucha champaña, le encanta la noche, pero es el conexioner. Y al día siguiente me dio rendezvous en Radio Nova. Al día siguiente él tenía las noches de Jamel Comedy Club. Me programó 2 veces, me pagó el viaje, porque él era eso, tenía esa cosa de padrino, los músicos, ¿no? Y fue ahí donde me empieza a presentar Me habla de Philippe Consolat, de Mondi de Barot, de músicos Mussolini, Tomás Gubitsch, y me iba dando los números, y yo iba hablando y haciéndome mi mundo. Y bueno, por teléfono me decía, ¿qué haces en La Rochelle? O sea, venite acá. Y yo no podía, bueno, después la vida me llevó a instalarme aquí.
Precisamente con el compositor francés Philippe Consolat vas a cantar en una película incluso, ¿no?
Sí. Sí, sí.
¿Qué era esa película?
Era Tu veux ou tu veux pas, de Tony Marshall. Claro, yo lo conozco a Philippe, era el auge de Gotham Project. Me recibe, escucha un tema mío, Milonga Intimidad. Le gustó, pero ellos estaban las luces y entonces para Marina no era totalmente el momento. Y 4 años después, con el disco Crónicas, que también lo presenté contigo aquí, me llama y me dice, necesito una voz. Pero un día al otro, en la menor, te va. Bueno, vení, mañana el ¿cómo se dice? El refrán es este, y lo grabé, pero lo grabamos en media hora. Y yo ahí ya empezaba a escribir Buenos Aires 72, y yo me iba a Japón a hacer una residencia a presentar. ¿Qué te parece? Bueno, Philippe Consolat, el que puso, ¿cómo dice? El que abrió esas puertas a lo electrónico en el tango y que influenció muchísimo en la juventud totalmente. Me pareció interesante cómo él podía ver un francés con esa cultura de DJ que tiene Philippe, ver mi música, como lo veía Remy, ¿no? Totalmente, ¿cómo se dice? Como una escultura, ¿no? ¿Qué podía hacer? Y bueno, mi poesía le encantó mucho, mis composiciones, y empezamos a coescribir.
Entonces, Buenos Aires 72 nace en Japón.
Sí, 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 nace en Japón. Me voy con 5 músicos, consigo una residencia en un teatro en Kitakyushu. 15 días. Eso fue también a través de una coreógrafa americana, Susan Birch. Era de la Susan Birch, es una mujer de unos 75 años, de la década de Carolyn Carson, Marilyn Monk, esa historia, ¿no? Robert Wilson, toda esa historia. Y mujer del director del teatro, nos conocemos, bueno, yo ya ahí había tocado 2 veces en China, eran todas mis primeras giras internacionales. Y había empezado para presentar, hacer un concierto. Y cuando el director sabe que yo ve videos míos, que bailo, que canto, me dijo, bueno, tenés carte blanche. Y me voy con todo, fue fantástico.
Porque Buenos Aires 72 es un disco que sale al mercado la semana que viene,
sí.
Pero es un espectáculo.
Exacto.
¿En qué consiste ese espectáculo?
En contar mi vida, la vida de todos, en contar la vida de un país y transmitir una cultura y una generación maravillosa de los años 70 y transmitir a los niños que están hoy la memoria de un país, de lo que pasó, para que no pase nunca más, para saber que gracias a eso también somos lo que somos y que el espíritu de búsqueda, de voluntad, lo repito, es importante. Eso cuento.
Una de las canciones es La noche de los lápices, sí. Que no es una canción para niños, precisamente, uh-huh. Pero que los niños pueden escuchar también, ¿no?
Sí. Hice esta combinación con un rapper. El rap es una música, como tú dices, para niños, para jóvenes. Y Mike Ladd es un chico, un americano, vecino mío. Y tiene un alma muy poética, muy manifestante y social. Y enseguida comprendió, yo le conté. Fue también cosas, encuentros muy humanos, muy te gusta. Y al día siguiente estaba en el estudio y empezó en inglés a contar lo que había pasado. La desaparición de 10 estudiantes que estaban simplemente manifestando y pidiendo un boleto estudiantil gratis de La Plata.
En 1976,
pleno Videla. Desaparecieron 6, 4 sobrevivieron para contarnos hoy la historia. Y yo tenía apenas 4 años. Imagínate lo que pasaba. Yo tenía 4 años. Y yo ya me iba de casa a los 5 años diciendo, acá pasa algo que no me están diciendo. Y bueno, hoy a 45 años, si sacan la cuenta, tengo la gracia y de poder contarlo y transmitirlo.
El 13 de octubre, precisamente, vas a hacer un pequeño espectáculo en la Casa de la Radio de París con músicos de la Filarmónica de Radio,
sí.
Francia, para niños. ¿Es necesario enseñar esas cosas? ¿Mostrar que hay cosas que no se pueden repetir?
Sí, sí. Lo que sucedió con esta magnífica oportunidad con la Orquesta Filarmónica, son 6 músicos, son 6...
canciones de cuna.
Canciones de cuna, pero se transformaron en la historia de 2 niños que hacen sus instrumentos. Eso nace cuando yo hago Crónicas, escribo una canción que se llama Lunar, y es como la primer berceuse con un bandoneón. Y a partir de ahí yo empiezo paralelamente a escribir para niños, porque como tú dices, a los niños hay que transmitir de chiquitos esa visión poética de esa posibilidad de ser y existir. Y Radio France enseguida comprendió esta materia y me gustó porque hicieron una linda apreciación, pusieron Les Enfantines Argentines de Marina Cedro, ¿no? Me vuelve a mi país, es muy lindo.
Volviendo a los conciertos, a los espectáculos que presentas en el Teatro Pixel aquí en París, sí. Dos jueves, viernes y sábado, sí. Estarás bien arropada, imagino, ¿no?
Sí, sí. ¿Con tengo, quién? Estoy con Sebastián Innocenti, bandoneonista, nacido en Mónaco, tiene origen italiano, así que es muy latino, muy bello. Estoy con un asistente en la coreografía, Flora Gauguin, con Patricio Tacisto, que es un argentino, hijo de un gran pintor, Ideal Sánchez, que hizo las imágenes, porque hay imágenes, videos, y César, que es el ingeniero de sonido, soundscape. Somos un equipo bien formado.
Fantástico. Pues ya lo saben, tienen una cita jueves, viernes o sábado en el Teatro Pixel aquí en París para la presentación de este espectáculo de Marina Cedro, Buenos sí. Aires 72. Muchísimas gracias, Marina, por gracias. Haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Y permíteme también dar las gracias a Julien Magarou y a Querir, quienes han sido ocupados hoy de la realización de este programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Nadie dice qué nos pasa, nadie nos quiere hablar. La gente se desespera, la gente se descontrola, la gente piensa y se reinventa. Buenos Aires, Buenos Aires. 1972, Buenos Aires, Buenos Aires. 1972, está sonando la radio, La Nación, Liberación. Y las crónicas del mundo nunca hablan del amor. Yo te recomiendo un consejo nada más. Háblame desde tu alma, yo hablaré con la verdad. Estas cuatro paredes son mi mundo de herejía. Este piso que es de tierra es mi mente la que vuela.
El paternalismo de la cultura europea, escondía el profundo racismo de las potencias coloniales.
Buenos Aires, Buenos Aires, 1972.